Julio Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Hoy con sol.
Con sol, fantástico.
Sabía que iba a empezar
estupendo.
Con el
claro, hay que siempre hay que buscar algo que te anime el día. Y sin duda, claro, ver el día, ser el sol, en fin, hace una temperatura aceptable para la temperatura.
8 graditos, bien.
Para la época en la que estamos, bueno, esto nos hace ser optimistas y creo que el día mejorará.
¿Cómo condiciona el tiempo mucho, que hace, mucho, la luz mucho. Que tenemos, el que te levantes con más ánimo o con menos, ¿no, Caín?
Sí, sí, somos un poco como plantas, ¿no? Sí. Si hay luz, pum, nos animamos.
Bueno, y creo que Caín se habrá levantado de buen humor, en general, el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro aquí en Álava, porque hoy comienza, si está previsto, y ayer nos lo confirmaban desde el Ayuntamiento de Iruña de Oca, hoy comienzan a limpiar la fachada del centro cívico para eliminar ese mural que ha sido objeto de recurso judicial con una sentencia que se conocía este verano y que obligaba al Ayuntamiento a restituir esa fachada tal como era. Hablamos de un centro cívico, un edificio muy reconocido en la Bienal de Arquitectura, seleccionado también para la Bienal de Arquitectura de Venecia, que firman Roberto Ercilla y el ya fallecido Miguel Ángel Campo. Una buena noticia, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve ahora esa limpieza y cómo queda el edificio,
sí,
finalmente.
Sí, estaba contento. No me levanto, pues me levanto contento casi siempre. Pero no estoy contento en plan de, ala, mirar, ya está, ya hemos ganado. No, estoy triste porque, entre comillas, esto no tenía que haber pasado. Esto se podía haber gestionado de otra manera y lo sabíamos desde el primer momento porque sabíamos perfectamente que, hay unos derechos que nos asisten, que no son muchos, son pocos.
Derecho de propiedad intelectual.
Eso es.
Que, ¿no?, se reconoce en la sentencia.
Y que se reconoce en muy contadas ocasiones. O sea, además es que la sentencia, que supongo que algún día será pública, si es que tiene algún interés, está muy bien escrita, y hablaba sobre todo de que en determinados edificios y en determinados, digamos, aspectos de esos edificios, sí que se dan esas condiciones para que haya para que el derecho de propiedad intelectual le asista a su autor, ¿no? Independientemente de que el edificio esté o no catalogado. Entonces, nos parece que aquí hay un logro que es interesante, que no es para el autor. Al autor en general le importa tres pepinos, yo lo digo de verdad. O sea, quizá hace unas décadas sí que había una cierta egolatría por la autoría del este, pero últimamente yo creo que nos hemos bajado bastante al barro y nos da igual lo que se haga, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que es interesante, y es que tenemos que pensar que los edificios modernos y contemporáneos, cuando tienen calidad y cuando son reconocidos, y esto muy pocas veces ocurre, hay que cuidarlos, porque es un valor cultural, histórico-artístico, intelectual, que nos beneficia a todos.
Y que nos hablan, ¿no?, de una era, ¿no?, de una época, de una forma de construir, de una forma de entender los edificios,
bueno, no,
y la forma de vida.
Exactamente, nuestra forma de vida. Al fin y al cabo, digamos que lo que se ha llamado, si nos referimos ahora a lo que se ha llamado el movimiento moderno, lo que en este momento estamos apreciando y por otra parte se está intentando mantener, no cabe duda que fue el reflejo de toda una época, de una época además fantástica, en donde se cambia todo, pero no solo la arquitectura es un, al fin y al cabo, es un reflejo de todo lo que está pasando en el mundo. Hay que pensar que finales del siglo XIX, en 1880 y tantos, creo, aparece, por ejemplo, el hormigón armado dentro de lo que es la construcción, la arquitectura. Y esto, que parece que es algo intrascendente, es muy importante, porque separa, digamos, la necesidad de que los muros sean resistentes a que los muros sean simplemente una protección. Y, por otra parte, esto es contemporáneo a la vez que se está dando el cambio en gran parte de la sociedad y las artes. Imaginemos en la pintura, pero no solo en la pintura, en la forma de vestir, en la forma de ver, en la
modernidad, ¿no?
Claro.
Eso que llamamos la modernidad, que la verdad es que, claro, hay que situarlo. Siempre la modernidad es romper con lo que hay o romper con el pasado,
hay,
¿no? Depende
cosas,
de la época.
Y hay cosas que no nos, a veces nos cuesta relacionar, ¿no? Pero claro, ese cambio que se produce en, por ejemplo, en la música, aparece Stravinsky, aparece en las nuevas atonales, en fin, todo esto hace que, de alguna manera, todo el movimiento moderno suponga un cambio sustancial en nuestras vidas. Y, claro, la arquitectura no es ajeno a ello. Y hay una cosa que es muy importante. De repente aparece un concepto que hasta ese momento no aparecía, que es que la función hace la forma. La forma, entonces, era, digamos, una forma canónica. Existía el canon, el academicismo, había determinadas cosas que había que hacerlas de esa manera, independientemente de la función que representasen. Y hay unos que son muy adelantados, que de repente dicen, no, las cosas de la arquitectura tienen que responder a una función. No puede ser que haya ventanas donde detrás no hay nada. No, hay que huir de un fachadismo que, más que nada, intentaba tener conceptos académicos. Y ese fachadismo, esa falta de o esa liberación de la arquitectura hace que aparezcan ese gran sentimiento tanto racionalista como organicista luego, uh-huh. Y en fin, y aparece todo el cambio de arquitectura.
¿Por qué tendemos a valorar más lo que va mucho más atrás en el tiempo? Es decir, si hablamos de patrimonio arquitectónico, inmediatamente pensamos, uh-huh, bueno, en las iglesias, los palacios, medieval, renacimiento, y sin embargo, la arquitectura, la buena arquitectura que se hace en estos momentos, como hablamos del caso de Niña de Oca, ¿no? ¿Por qué parece que, bueno, no pasa nada?
Esa pregunta es muy, muy interesante. Porque arrastramos unos sesgos de percepción, ¿vale? Consideramos que, porque del pasado nos ha llegado muy poquito, la arquitectura histórica nos ha llegado muy poquito y generalmente nos ha llegado de lo poquito a lo mejor, y además lo hemos estado conservando, manteniendo, repristinando, incluso a veces utilizando unas operaciones que hoy estarían prohibidas de recreación histórico-artística con falseos. De modo que, digamos, la arquitectura, la media de la arquitectura contemporánea, de lo que vemos habitualmente, no puede competir con de lo bonito a lo mejor que ha quedado en la arquitectura histórica. Hay un sesgo perceptivo que es puramente estadístico. Hemos mantenido de la arquitectura histórica lo mejor. Este es un sesgo. Hay otros muchos más, ¿no? Yo tuve la suerte de dar una charla el año pasado que precisamente hablábamos de esto, ¿no? De por qué nos tiene que interesar la arquitectura moderna, por qué tenemos que aprender a apreciarla, aquella que merece atención, no toda, ¿no? Y qué sesgos hay en ese tipo de apreciaciones, ¿no? Hay otro sesgo, por ejemplo, y es precisamente eso, ¿no? La arquitectura contemporánea ahora mismo somos testigos de todo lo que se hace, ¿no? Sin saber discernir lo que está bien, lo que está mal, cuál es la arquitectura de calidad. Hay un problema con la cultura con la cultura visual, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Tenemos una memoria visual y, por lo tanto, también tenemos una, digamos, simpatía por la arquitectura histórica, por todo, fundamentalmente por de dónde hemos bebido esa cultura visual de lo histórico, cine, incluso literatura, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, tenemos una cultura visual muy pobre de la arquitectura contemporánea y, además, muy contaminada, porque en la arquitectura contemporánea, en lo que nos llega de los medios, se mezcla la arquitectura de calidad y la arquitectura del espectáculo. Y pocas veces la arquitectura de calidad es espectacular. ¿Me explico? Entonces, yo reconozco que hay una brecha muy importante para que un ciudadano medio sepa apreciar una obra contemporánea, pero la labor es esa. Hay otro sesgo que es interesante, que es el propio lenguaje, ¿no? El lenguaje, digamos, histórico es un lenguaje prácticamente eminentemente figurativo, y sin embargo el lenguaje, hay una ruptura ahí que empieza con las vanguardias artísticas, sobre todo pintura y escultura, pero que se traslada finalmente a la arquitectura en los años 20 o así, ¿no? En donde se empieza a dar un lenguaje que es abstracto. Y hay una distancia muy grande entre el observador y la obra, a través del lenguaje abstracto. Entonces, bueno, ahí hay una maraña que hace muy difícil que un ciudadano medio pueda entender, pueda aproximarse y, finalmente, pueda apreciar la arquitectura contemporánea.
Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es ese movimiento moderno? Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. Man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get paid off. Look out, kids. Para eso nos tenemos que ir hasta sus orígenes, quizá. Estamos hablando de la década de los 20, los 30, 1925. A partir de ese momento empieza a aparecer lo que va a ser ese llamado movimiento moderno. Hay una fundación, Fundación Docomomo, que seguramente conocen, que lleva trabajando desde los años 90 en poner en valor, en estudiar, en investigar y en poner en valor la arquitectura de esa época. Celestino García Braña, presidente de la Fundación Docomomo Ibérico. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge Docomomo? ¿Ven la necesidad de esa fundación que se centre en el movimiento moderno de arquitectura?
Sí. La fundación surge en Holanda, en la escuela de Delft, como consecuencia de que empiezan a descubrir o a ser sensibles a la desaparición de edificios importantes de esta arquitectura vinculada al movimiento moderno. Como consecuencia de esa alarma, surge Docomomo Internacional, que tiene como propósito fundamental trabajar en la protección de estos edificios de modo que sigan permaneciendo entre nosotros. Oí en el final de la intervención anterior,
¿sí?,
que se preguntaba por qué era en realidad la arquitectura del movimiento moderno. ¿Sí?
Sí, le escuchaba, sí.
Bueno, es una arquitectura que surge como consecuencia de la ideología del progreso que aparece en Europa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso significa que la arquitectura deja de mirar a los cánones compositivos de los que podíamos llamar hasta ese momento edificios históricos, y comienza a entender que el mundo de la industria se convierte en un nuevo paradigma para la cultura y, por lo tanto, para la arquitectura. En este sentido, la arquitectura del movimiento moderno surge como una vinculación al mundo o como consecuencia del auge del mundo industrial. Eso significa que las matrices compositivas históricas sobre la base de axialidades, simetrías, lo que podríamos decir edificios compuestos de modo tradicional, se abandona para entender que el edificio es, entre comillas, una máquina para habitar, de tal modo que la funcionalidad se convierte en el eje fundamental de la composición de los edificios. Los edificios del movimiento moderno abandonan radicalmente la simetría como elemento compositivo. Por otra parte, esa ideología del mundo de la industria lleva a valorar las nuevas materialidades, desconocidas hasta ese momento, por lo menos como producción masiva. Estamos hablando de los perfiles metálicos, estamos hablando de las arquitecturas del hormigón y estamos hablando también de las materialidades que vienen de parte de los vidrios. Esto a su vez plantea una nueva visión espacial en la que la separación entre interior y exterior desaparece o comienza a desaparecer. El mundo de las transparencias y de la sucesión visual de los espacios de algún modo abre camino en el mundo de la arquitectura. Y, por lo tanto, nos encontramos con un nuevo modo material de hacer la arquitectura. Todo esto sumado, con más o menos matices, es lo que entendemos como arquitectura vinculada al movimiento moderno.
¿Cómo has recibido ese cambio? Porque, bueno, no ha tenido o no sigue, a lo mejor, sin tener buena fama en cuanto a estética, ¿no? Se le considera un estilo,
sí,
feo muchas veces y quizá por eso ha contribuido también a que no se le cuide y se le valore como merece.
Sí, efectivamente. Cuando un nuevo modo de pensar, en este caso la arquitectura, surge, no surge con grandes adeptos, ¿no? Hay que vencer muchas resistencias. Efectivamente, hace 30 años no más, los libros de historia del arte acababan a finales del siglo XIX, como mucho Picasso y poco más, y los impresionistas, ¿no? Eso en el mundo de la pintura es también en el mundo de la música o en el mundo de la arquitectura. Es lógico que haya sido así. Lo que no es tan lógico es que perdure, porque cada época histórica ha tenido su estilo. Los renacentistas emplearon la palabra gótico en sentido de estilo bárbaro, lo cual quiere decir que había una confrontación con el pasado. El barroco fue una modificación del renacimiento y el neoclasicismo a su vez sobre el barroco. Por lo tanto, esto es una constante histórica. Abrir nuevos caminos significa vencer resistencias, comodidades, hábitos de pensar. Y era lógico que esto pasara con el movimiento moderno. Afortunadamente, esto está cambiando.
Está cambiando. Ekain Jiménez le habla.
Hola, ¿qué tal? En este caso, además, se da la circunstancia de que generalmente la arquitectura que denominamos ahora histórica siempre ha sido una arquitectura limitada a un usuario muy específico, un cliente muy específico, generalmente muy poderoso y tal. Tenemos que entender y tenemos que de alguna manera agradecer que la venida, por así decirlo, de la arquitectura moderna se da fundamentalmente, como decías tú, por la revolución tecnológica y se da porque hay una circunstancia en ese momento y es una Europa devastada por una guerra y luego otra guerra mundial, ¿no? Es decir, una necesidad urgente, imperiosa de dar techo a millones de personas, ¿no? Incluso hoy en día, quiero decir, hoy en día esta arquitectura está permitiendo que muchas personas tengan techo con un alto calidad de estándar y de confort que antes, hace 100 años, era inimaginable, ¿no? O sea, podemos plantearlo en términos de crítica meramente estética o podemos reconocer que en los valores de la arquitectura moderna hay muchas cosas que nos está beneficiando a todos, ¿no? Y a mí me parece que esto siempre es importante, ¿no? Poner las cosas en su lugar.
Hay una renovación social, además, ¿no? Con el movimiento moderno. Se mejoran las condiciones de los lugares que habitamos, de las casas que vivimos.
Sí, y se da respuesta efectivamente a nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la industria, un ámbito en el que la arquitectura del movimiento moderno penetra rápidamente, es el mundo industrial. Porque, claro, en la fábrica exige racionalidad, le exige eficacia. Eso ya no lo resuelve la piedra o el ladrillo, para entender, ¿no? Hace falta grandes luces, grandes espacios, y todo eso viene de la mano de las estructuras metálicas o de las estructuras de hormigón. Era imparable que el movimiento moderno se afianzara, ¿eh? Yo lo que sí me gustaría, aclarar, es que el movimiento moderno surge en cada territorio y surge en cada territorio con matices diferentes como consecuencia de las realidades de ese territorio. No es lo mismo el movimiento moderno que podemos entender, digamos, centroeuropeo, que el movimiento moderno en Brasil o que el movimiento moderno en México. Esto es un tema muy importante porque significa ver el movimiento moderno no solo o no como derivación automática de una centralidad europea, sino ver el movimiento moderno como la respuesta específica a esa idea de progreso en cada uno de los territorios. Es muy importante, desde mi punto de vista, diferenciar esta lectura.
Sí, esto yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente a veces confundimos dentro de ese totus revolutum lo que se está haciendo en un sitio con lo que a su vez se está haciendo en otro, ¿no? Y que las necesidades han sido distintas. Pero yo, oyendo y viendo lo que ha sido Docomomo, hay una cosa que me gustaría comentar contigo, y es cómo es posible que hasta el año 90 prácticamente esto no se valore. Es decir, en el año 90, cuando surge Docomomo Internacional, empieza a pensarse que efectivamente el movimiento moderno corre riesgo. Hasta ese momento, y el año 90, bueno, para los que ya tenemos unos años, es antes de ayer, hasta ese momento parece que había pasado por encima, ¿no? Y a mí me choca, y me gustaría que me contases un poco cómo surge todo esto.
Sí, Vamos a ver, el movimiento moderno tuvo defensores desde el minuto cero, ¿no? Los Gedeon, los Pevsner, los Hitchcock, todos son historiadores del arte que inmediatamente se preocupan por esto que está surgiendo y además se convierten en ilustres propagadores de sus valores. Ese aspecto ha existido siempre. Lo que ocurre es que en los años finales de los 60, principios de los 70, comienzan a desaparecer edificios importantes del movimiento moderno. Y ahí suena la alarma. Y Docomomo, en realidad, hay que verlo como una institución cultural que trata no solo de reconocer los valores de esta arquitectura, sino de además propugnar su conservación. Este es el tema importante. De ahí que cuando Docomomo Ibérico, el ámbito Portugal y España, empieza a trabajar y se constituye en el año 93, su objetivo fundamental es ver estas arquitecturas no solo con su reconocimiento cultural, sino como objetos de protección. De ahí que la primera labor que hizo Docomomo Ibérico fue decir, bien, estos edificios, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos establecer estrategias para su conservación? Y de ahí surgieron lo que nosotros llamamos los registros, que es el análisis de los edificios de la industria, de los edificios de la vivienda y de los equipamientos.
Bueno, y con eso... Sí, perdón. ¿Sí? No, decía que no solo eso, que me parece importantísimo, sino que además habéis logrado, o hemos logrado, porque de alguna forma socios somos muchos. Sí, que haya una, digamos, un archivo vivo de conocimiento impresionante, donde están recogidas incluso tesis doctorales que se han hecho a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, que se hubiesen perdido, y que en ese momento podemos consultarlas y verlas, ¿no?
Sí. Yo a todos los que nos estén oyendo recomendaría que entraran, que en el fondo es lo que estás diciendo tú, en la página web actualizada del Docomomo Ibérico, donde en el sentido que tú dices tenemos a disposición de las consultas 50.000 documentos.
50.000 documentos.
Sí, tesis doctorales que se han hecho y escritos que se han hecho a lo largo del tiempo, que son importantísimos para entenderlo.
Cerca de 500, que son consultables automáticamente. Bueno, yo voy a dar un dato de cómo esto nos está sorprendiendo a nosotros. En lo que va de año, mejor dicho, de enero a octubre, ha habido 150.000 personas que han entrado en la página web, que han producido 190,000+ consultas y han entrado en 480,000 aproximadamente datos de Docomomo.
¡Qué barbaridad!
Increíble,
sí. Y todo eso en colaboración con los colegios de arquitectos, claro, que son los que proponen, rastrean también y colaboran en esa búsqueda y en esa puesta en valor de esta arquitectura del movimiento moderno.
Sí, la aportación de los colegios de arquitectos ha sido fundamental, porque desde el primer momento que se planteó la idea de Docomomo Ibérico, los colegios de arquitectos estuvieron ahí, estuvieron esforzándose, estuvieron aportando recursos, y esta labor no se entendería sin el apoyo de los colegios de arquitectos, sin el Instituto de Patrimonio Andaluz, sin la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona y sin la Caja de Arquitectos. Y ahora mismo también de las escuelas, porque hay ya algunas escuelas que se han incorporado al patronato de Docomomo Ibérico. Yo estoy seguro que va a haber una explosión de interés por estas arquitecturas. Voy a dar un dato. Yo estoy hablando ahora desde Coruña. Hace 15 días se anunció que una central hidroeléctrica gallega se abría a las visitas. Daban de plazo hasta el 15 de diciembre para reservar entradas. Se agotaron en 2 horas.
Hay interés.
Hay que entender que una central hidroeléctrica es tan importante como una catedral gótica. Esto es así, para todos los que nos estén escuchando. Las catedrales góticas fueron la respuesta magnífica de un tiempo determinado y, por poner un ejemplo, digamos, periodístico, radiofónico, las centrales hidroeléctricas son, entre comillas, el equivalente.
Ekain, sí.
Me estaba acordando de la presa de Basterrechea, que no es eso, sí. eso es una obra civil, no es hasta qué punto eso es arquitectura, no importa. Pero es el embalse de Arriarán. Y este tipo de elementos también son objetos que deben ser, que merecen una protección. Sí, sí. Pero al hilo, por ejemplo, sí. Marichu, de lo que comentábamos al principio del todo, esta sentencia de la que hablábamos está reconociendo la protección de un edificio, ojo, año 91, sí. Sin que necesariamente esté protegido. Es decir, esta sentencia de la que hablábamos sienta un precedente para que, yo te diría, casi automáticamente, cualquier edificio que tenga la distinción de la placa Docomomo y que esté incurso en el registro del archivo Docomomo, aunque no esté catalogado, que generalmente están todos.
Algunos están ya.
Generalmente
¿no?
están todos, pero uh-huh. hay salvedades. Ya tengan una digamos una ya le asista el derecho de protección por esta sentencia que hemos logrado, ¿no?
Hablamos de una sentencia, no sé si nos escuchaba en ese momento Celestino García Braña, hablamos no. de una sentencia para eliminar de la fachada de un centro cívico en una localidad de aquí, de Álava, de los arquitectos Ercilla y Miguel Ángel Campo, que sí. en ella se pintó un mural. Se pintó un, sí. para darle color a la fachada y ha habido una sentencia, se recurrió por parte del Colegio de Arquitectos aquí en Álava, ha habido una sentencia sí. que obliga a retirar ese mural porque existe esa sí. propiedad intelectual y esa necesidad de preservar sí. un edificio que sí. ha tenido sí. un gran reconocimiento.
Y lo digo porque lo fundamentábamos sí. en que el edificio tuviera un reconocimiento. Entonces, claro. evidentemente, el trabajo que se hace desde la Fundación Docomomo Ibérico precisamente ahonda en dotar de reconocimiento a todos estos edificios, ¿no?
Sí,
yo invitaría
al
escuchante a que accediera a la página web de la Fundación y que simplemente rastreara un poquito los edificios, incluso territorialmente, ¿no? Pues todo lo que hay ahí, porque realmente es un archivo interesante, ¿no?
Sí, además muy abierto, se puede navegar muy fácilmente, sí. Con mapas, localizaciones muy inmediatas, vinculación de unos temas a otros. Bueno, eso es para perderse. Por eso se explica, digo yo, estas visitas ingentes que está viendo a la página documental.
Muy interesante, desde luego, invitación a rastrear, ahí están las fotografías de esos edificios. ¿Qué me decías, Julio?
No, que yo creo que llegó el momento, sería interesante que hablásemos de los edificios que, como decía antes Celestino, sí. en cada sitio tienen un nombre y unas características específicas. Aquellos edificios, que creo que en este momento son 15 o 17, los que en el mismo
edificio. Tenemos 12 en Vitoria-Gasteiz, tenemos el Hospital de Leza también en Álava, fuera del territorio, no sé si os acordáis de alguno
sí,
más.
35.
En Vitoria-Gasteiz ahora mismo 12, el último, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, que conseguía esa placa Docomomo este año. Uh-huh. ¿Conoce usted el catálogo aquí en Vitoria-Gasteiz? ¿Hay algo que le llama la atención, Celestino?
Sí, hombre, hay varias cosas, ¿no? Hay viviendas muy importantes, la estación de servicio y del año 35, y luego para mí hay dos edificios de los años 50-60 que son fantásticos, ¿no? La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, si no recuerdo mal, sí. de Carvajal y García de Paredes, estoy citando de memoria,
sí, sí,
y
sí,
la iglesia
sí.
de la Coronación de Miguel Cisac, también de la misma época, sí. ¿no? Bueno, son dos ejemplos que me parecen interesantísimos, porque ¿quién podía pensar que una iglesia de hormigón como la de Cisac o una iglesia de estructuras metálicas como la de Carvajal y García de Paredes pudiera ser reconocida como obra insigne de la arquitectura? Es decir, estamos dando un paso fundamental para el entendimiento de la cultura arquitectónica del siglo XX.
Ahí, a mí me gustaría citar un par más. Mira, la iglesia además es curioso porque la de la coronación, la de evidentemente la de la Nuestra Señora de los Ángeles tiene un lenguaje algo más abstracto pero la de la coronación suscita una conmoción, o sea, quien va a visitarla, ya sea creyente o no, es un edificio que le produce una gran emoción. Entonces, bueno, quiero decir, puede ser arquitectura moderna y puede ser evidentemente esto a través de la utilización de unos lenguajes, una capacidad plástica y orgánica mucho mayores, ¿no? A mí me gustaría citar también un edificio más que yo le tengo especial cariño que es muy poco conocido, que es una vivienda que hay en Durana, que es la Casa Fernando Gómez de Sáenz de Oiza, que tengo muy buena relación con los propietarios, hemos hecho visitas con diferentes escuelas de arquitectura, tengo un pendiente, no sé si lo haré algún día, un libro sobre la casa, ¿no? Y es una casa muy desconocida. Hay otra en Mendizorroza, de Fernando Redón, un arquitecto navarro también.
Lástima, no se ve, desde fuera no se ve.
La casa Aranzábal, exacto.
La pena es que tiene unos muros, es muy discreta, desde fuera se intuye algo, pero es difícil de ver desde fuera, sí. Que es una planta muy baja.
Y luego Goya, que está pendiente, Goya, no sé si usted sabe, sí que aquí hemos tenido un litigio, porque se convocó un concurso de una manera además bastante traicionera y además con un miembro del jurado que se hizo pasar por alguien representando a la fundación propia de Comomo, que luego tuvo que ser desmentido, y esta persona se fue del jurado, y eso se ha quedado en el aire porque sospechamos que lo que se quiere hacer, lo que se pretende en ese edificio, es una alteración de los valores que le dan singularidad. Eso está ahora en un interín, está en el aire, esperando a si el ayuntamiento recurre a la sentencia o va finalmente a convocar un concurso de proyectos como es debido, ¿no?
Hay un edificio que me causa, aparte de mucho cariño, porque tuve la suerte de conocer profundamente al autor, que es Jesús Guinea, es el edificio de la calle San Antonio, ¿no? Donde él vivía.
Esa esquina, ese edificio fantástico entre San Antonio y Manuel Iradier.
Exactamente. Yo creo que tanto él como luego su hijo, con el que también colaboré en su momento, me parece de una valentía tremenda en su momento. Es decir, ese edificio racionalista que, digamos, irrumpe dentro del panorama en el año 36, además, ¿no?
Sí. A mí me gustaría hacer un comentario sobre la Casa de Oiza.
Sí.
Porque es un buen ejemplo de lo que antes comentábamos, ¿no? Que no se puede entender esa casa si no es desde la territorialidad vasca.
Sí, absolutamente.
Entonces es un buen ejemplo de cómo Oiza parte de una realidad paisajística, de materiales disponibles, ahí no hay estructuras metálicas ni hay hormigones, y sin embargo hay una modernidad, es decir, que explica bien cómo la respuesta de un territorio a la modernidad se puede hacer por las vías que utilizó Oiza, prescindiendo de las materialidades que se identifican con lo moderno, ¿no?
Absolutamente.
Es decir, partir de lo que se dispone para dar una respuesta moderna.
¿Podemos quedarnos con esa afirmación de que el movimiento moderno ha sido la gran aportación del siglo XX a la historia de la arquitectura?
Totalmente. Totalmente obligados desde nuestra contemporaneidad a plantear lo que hacemos hoy en día con una actitud crítica, o sea, reconociendo de dónde venimos, por supuesto, y teniendo una actitud crítica cada vez que proyectamos, ¿no? Pero es evidentemente que hay una herencia que es innegable y que la tenemos que poner en valor.
Y contextualizarlo dentro de lo que fue ese, digamos, cambio de mentalidad a lo largo del mundo, a lo largo del arte, tanto de, como hemos dicho antes, de la pintura, de la arquitectura, de la música, de la forma de vivir, del largo de la falda de las señoras. En fin, bueno, yo creo que ese cambio se vio, se notó en todo y, por supuesto, también en la arquitectura.
Bueno, el Movimiento Moderno, la Fundación Docomomo, insistimos, métanse en la página web, porque si tienen curiosidad, además de conocer ese patrimonio que tenemos aquí en Álava, en Vitoria-Gasteiz especialmente, pues van a tener una completísima documentación con fotografías y muchas cosas les va a sorprender. Y también rastreen por otros territorios, porque como nos dice su presidente, la territorialidad es clave a la hora de entender el movimiento moderno. Celestino García Braña, presidente.
Muy bien.
Muchísimas
Muy
gracias. Bien. Sigan con ese trabajo. Un placer para nosotros.
Un placer predicar estas cosas.
Pues aquí estamos, para cuando quiera. Un abrazo.
Muchas gracias. Un gusto.
En los pocos minutos que nos quedan, sí me gustaría hacer un poco hincapié en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, ¿no? Que seguramente visitamos con frecuencia y pocas veces nos detenemos a mirar su arquitectura, ¿no, Julio?
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, los arquitectos, yo creo que siempre hemos tenido, por lo menos la generación mía, tuvimos siempre una admiración tremenda hacia Antonio Fernández Alba. Entre otras cosas porque fue profesor nuestro, a mí me dio clase en segundo de la escuela y yo creo que marcó una forma de ver también la arquitectura. Así que cuando vinimos a Álava y encontramos esa Casa de Cultura o la Casa de los Ingenieros, en fin, todo lo que la obra de Fernández Alba en Vitoria, pues nos sentimos muy a gusto con ellos. Y siempre de la mano también de José Chuervina, que fue uno de los arquitectos, digamos, punteros y junto con la Esquivar, en fin. Yo creo que hemos tenido una generación estupenda de arquitectos, Marimón, etcétera, que Adrián Aldecoa, también, antes, que nos dejaron, digo Adrián Aldecoa, perdón, la Esquivar, que nos dejó una forma de ver de la arquitectura que en ese momento todavía podemos apreciar y tenemos que valorar.
Yo del edificio diría, porque es la última,
el último edificio en el que ha sido
merecedor de la placa Docomomo, diría, bueno, Fernández Alba es un arquitecto cultísimo, muy, muy sensato, nada dado a la verborrea del espectáculo, es además académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, si no me equivoco, creo que de Bellas Artes de San Fernando, está mayorcito, está muy mayor. Y este edificio, hombre, yo creo que aparte que está gestionado fantásticamente bien por Quique y su equipo, y es un edificio muy cómodo, o sea, uno no tiene por qué saber si el edificio está bien o no, pero sí que percibe que el edificio es muy cómodo de usar y que está muy bien integrado en el entorno, ¿no? Yo me quedaría con eso, más allá de que un día pues igual podrás dar una visita guiada como si fueses un arquitecto tal, ¿no? Pero es un edificio que yo creo que la gente percibe que es cómodo de usar.
Que es cómodo.
¿No?
Bueno, de eso se trataba, ¿no? La funcionalidad del movimiento moderno.
No, el edificio ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, ¿eh? Durante mucho tiempo se ha mantenido, se ha cambiado la funcionalidad e incluso también se ha cambiado algo la estética, ¿no?
Bueno, pues el movimiento moderno, aquí con ejemplos muy destacados en nuestra ciudad que les invitamos a conocer con más detalle. Julio Herrero, gracias. Hola, a disfrutar
bueno,
del
gracias,
sol.
Gracias a vosotros y a seguir disfrutando el
Venga,
día.
Venga,
claro.
Eka Jiménez, un placer. Te vas a preparar la comidita, en eso estamos. Venga, a todos ustedes, feliz tarde, agur.
Ser dos, el momento exacto, uno así entre tanta arena, los que brindaron por